El tema del sueño es muy recurrente para los ponedores y hemos hablado en estas 8 temporadas unas cuantas veces de él, de la necesidad de descansar. Pero es que la mayoría de los que formamos esta comunidad trabajamos en horario nocturno o tenemos problemas para conciliar el sueño. Pero claro, a la vez todos sabemos, y así lo indican los estudios, pues que dormir bien es esencial para tener una buena salud. Mira, el doctor Javier Álvarez, licenciado en medicina y cirugía, especialista en neurofisiología clínica, es miembro de la Sociedad Española del Sueño y también de la European Sleep Research Society. Además, está coordinando un amplio equipo de profesionales para la atención de los distintos problemas relacionados con el sueño desde el Centro Médico Tecnon. Y además, acaba de publicar un libro que me parece súper interesante, titulado La ciencia del buen dormir. Doctor Javier Álvarez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. Perdón por lo de madrugar y perdón un poco por meternos en la piel directamente, al igual que lo hace la gente que nos está escuchando en este momento. Es verdad, doctor, que son muchos los insomnes que nos escuchan a esta hora y también son muchos los ponedores que llevan toda la noche trabajando. Una primera pregunta, doctor. Un primer mensaje que les quiera trasladar a estos ponedores.
Bueno, el primer mensaje es que, evidentemente, como ellos saben, porque lo sufren en sus propias vidas, el sueño es muy importante y que no es tan difícil como en ocasiones se piensa en mejorar las condiciones del descanso, aunque las circunstancias externas, como pueden ser horarios nocturnos de trabajo, sean adversas. Que siempre se puede trabajar en ello y que se puede conseguir mejor el descanso y que, desde luego, que vale mucho la pena poner el esfuerzo y la dedicación porque la salud está en juego.
Doctor, ¿hay alguna respuesta concreta, científica, del por qué es tan importante dormir bien?
Es importante dormir bien porque, claro, dormir es un pilar básico de nuestra salud, igual que es la actividad física, ¿no? Igual que es la buena alimentación. Lo que pasa que, por desgracia, pues ha sido el más olvidado de todos, ¿no? De dormir correctamente va a depender de una buena salud mental, una buena salud emocional, un equilibrio metabólico, no tener al sobrepeso, porque, por ejemplo, dormir poco nos engorda, tener una buena salud cardiovascular, que nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas esté fuerte y pueda actuar correctamente, va a depender de que dormamos las horas y la calidad suficiente, porque él descansa mientras dormimos y se repara mientras dormimos.
Doctor, le quería preguntar, ¿cuándo podemos considerar que estamos durmiendo bien? ¿Quizá es más por el tiempo o por la calidad de lo que se duerme?
Pues en realidad son las dos cosas. Cuando hablamos de dormir bien, la mayoría de la gente dice, ¿pero cuántas horas debería dormir? ¿No? Uh-huh. Y las horas son importantes, depende de la edad y de la persona. Un adulto debería dormir entre 7 y 8 horas, un adolescente 9 horas. Uh-huh. Pero también es muy importante la calidad del sueño. Cuando hablamos de calidad, queremos decir la profundidad, que haya suficiente sueño de ondas lentas, fase 3 del sueño, y sueño REM, y básico para el equilibrio emocional. Y también el tercer pilar, aparte de continuidad, o sea, de profundidad del sueño y cantidad, es la continuidad, es decir, que no nos despertemos demasiadas veces. Si bien es cierto que con la edad los despertares van siendo más frecuentes y no hay que darle una excesiva importancia si nos volvemos a dormir con rapidez. Al final, lo que nos dice si estamos durmiendo bien, ¿qué es? Que nos despertemos con energía, con buen humor, con la mente despejada, sí, con capacidad de trabajo. Sí. Eso es lo que nos está diciendo. Y una prueba básica de que estamos durmiendo, lo que necesitamos es que nos despertemos sin despertador.
Claro, qué fácil es decirlo, doctor. Bueno, quiero decirle que es un lujo y le agradezco mucho que esté madrugando con nosotros a las 4:24 o 3:24 en Canarias para darnos tanta información. Es súper interesante lo que nos está contando y además yo creo que es difícil de conseguir porque yo creo que la mayoría, toda la gente que nos está escuchando, todos los que estamos en ese estudio de radio, nos despertamos con una alarma.
Sí. Tú te despiertas con un despertador que está diciendo que algo externo, no biológico, está interrumpiendo tu función fisiológica del descanso y de la reparación. Por lo tanto, nos está faltando horas de sueño si nos despertamos con despertador, que es lo que hace la mayoría de la población. Pero fíjate, ¿a quién se le ocurre ponerle un niño pequeño, un bebé, un despertador para que se despierte?
Claro.
Nadie, ¿verdad?
Nadie.
¿Por qué lo hacemos los adultos? ¿Por qué hemos dejado tan menospreciado o tan de lado la importancia del sueño? Bueno, eso es lo que intentamos explicar y lo que yo creo que vamos consiguiendo con los años todos los que nos dedicamos a esto.
Doctor, ¿se conocen cuáles son los condicionantes que más afectan al sueño?
Bueno, normalmente, fíjate que claro, duermo mal puede ser la expresión de muchas patologías diferentes del sueño. No tenemos que pensar solamente en el insomnio, que es la patología más frecuente del sueño cuando hablamos de duermo mal. Puedo dormir mal, por ejemplo, porque tenga un trastorno respiratorio del sueño, que es la apnea del sueño, que son pacientes que normalmente roncan de forma intensa o no, y que dejan de respirar por la noche. Y es una patología que el 80% de los que la tienen ni lo sospechan ni van nunca al médico. Hay síndrome de piernas inquietas, hay trastornos parasomnia, sonambulismo, hay otras muchas enfermedades del sueño que no solo es el insomnio, hay trastornos del ritmo circadiano. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber cuando alguien dice estoy durmiendo mal es cuál es la causa de ese mal dormir.
Claro, me está diciendo Maite... que ahora mismo dice Pulpo, me siento tan reflejada en lo que estás hablando con el doctor que te quiero hacer saber que muchas personas estamos durmiendo mal y no sabemos por qué es. ¿Esto es así, doctor?
La expresión puede ser la misma. Mi sueño es fraccionado, mi sueño es de mala calidad, tengo somnolencia por el día. ¿Pero qué me lo está provocando? Un trastorno de insomnio en el cual la causa más frecuente suele ser estrés, sobrecarga diurna, exceso de o malos hábitos, trastornos del estado de ánimo, o es un trastorno respiratorio o es otro tipo de causa, ¿no? Entonces, lo primero, al final no estamos hablando de algo banal, estamos hablando de medicina, de salud, de ciencia, ¿no? Y entonces, antes de decidir el tratamiento, tenemos que saber cuál es la causa, es decir, el diagnóstico, eso es fundamental. Por lo tanto, es una pregunta que es muy, muy amplia. Primero saber cuál es la causa que me está haciendo dormir mal.
Porque la genética influye, lo digo porque hay quien dice que yo duermo mal porque también mi madre dormía mal o mi padre dormía fatal.
No. La genética influye, ¿verdad?, en tantas cosas de nuestra vida, pero por lo tanto, por suerte, no es determinista en todo, ¿no? Y nuestra actitud y nuestras experiencias vitales va a marcar mucho, ¿no? La genética influye. Si tenemos antecedentes de insomnio en una familia, es más fácil que tengamos insomnio. Si tenemos antecedentes de piernas inquietas, que es un trastorno genético con una herencia de un 50%, lo es. Lo mismo puede pasar con otras enfermedades, como la apnea del sueño, ¿no? Por el fenotipo, por la forma, por la anatomía de la persona. Por lo tanto, la genética sí influye, pero no es determinante. Pero independientemente, que no se nos olvide de lo que estamos hablando continuamente, de que cualquiera de estas patologías de las que hablamos tiene tratamiento y solución y vale la pena ponerse a ello.
Estamos hablando en Poniendo las Calles con el doctor Javier Álvarez. Da gusto escucharle. Es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Neurofisiología Clínica. Es miembro de la Sociedad Española del Sueño y acaba de publicar el libro La ciencia del buen dormir. Doctor, le quiero preguntar, ¿cómo se puede detectar un trastorno del sueño? Y sobre todo, ¿cuándo deberíamos acudir al médico? Porque, por lo que estoy entendiendo en esta charla que estamos teniendo aquí en directo en COPE, hay muchas patologías del sueño que no son diagnosticadas.
Mira, si hacemos una pregunta a todos los oyentes, así, que cada uno lo conteste para sí mismo, ¿no? ¿Cuántos trastornos del sueño piensa cada una de las personas que nos está escuchando que existen? Un, dos, tres, va, cada uno ya ha pensado un número, ¿vale? Pues la respuesta correcta es cerca de 188 trastornos del sueño. Imagínate si las causas pueden ser variadas, ¿no? Que nos están provocando nuestras alteraciones del sueño. Entonces, como te decía, tenemos que saber cuál es ese origen, cuál es esa causa, y entonces a partir de ahí poder trabajarla.
Porque, doctor, otra cosa que he oído en más de una ocasión es que cuando vas cumpliendo años vas durmiendo peor. No sé si esto es verdad.
En realidad, muchas veces nos resignamos a esto, ¿no? Como si por ser mayor tengo que dormir peor. En realidad no debería ser así. Es parte del envejecimiento. Pero si tenemos un envejecimiento más saludable, nuestro sueño no debería ser peor. Nos encontramos muchas veces en la consulta pacientes que nos hablan de sus padres. Vienen ellos como pacientes y nos dicen, no, pero mi padre ya tiene 70 y tantos años, 80 años, y claro, duerme mal, pero o mi madre, y toma tal fármaco. Pero claro, ya como es mayor, ¿qué vamos a hacer? No, ¿cómo que ya es mayor? Y por supuesto que podemos intentar buscar solución. A lo mejor el problema que tiene esa persona mayor que duerme mal, que tiene un sueño fragmentado, no es un insomnio. Está tomándose una pastilla para dormir, para el insomnio, que además de que no debería ser el único tratamiento, claro, le puede provocar otros efectos adversos, por ejemplo, de memoria a largo plazo, problemas importantes, ¿no? Claro. O de caída si es una persona mayor. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Por ejemplo, el trastorno respiratorio del sueño, la apnea, también es más frecuente con la edad. ¿Por qué? Porque los músculos son más hipotónicos, son más flácidos. Y como el problema de la apnea es que los músculos se relajan en exceso de la vía aérea y se nos colapsa la vía aérea, pues también con los años va siendo más frecuente.
Bueno, yo estoy muy enganchado a este libro porque me he tomado muy en serio el descansar bien. Además, estoy tomando cosas naturales que me están sentando francamente bien para dormir. Pero en este libro he descubierto algo que me ha hecho pensar muchísimo, doctor. Y es que dormir bien es buenísimo para la memoria. Me refiero a la memoria para recordar, pero también para olvidar. Esto es esencial, ¿verdad, doctor?
Yo creo que es más importante que sepamos olvidar que sepamos recordar, ¿no?
Bueno.
Porque es fundamental, sí, siempre estamos muy pendientes, evidentemente la memoria es básica, ¿no? Pero que podamos borrar las experiencias que no nos son útiles, ¿no? O incluso a veces pues las traumáticas, ¿no? O las desagradables, eso es muy importante para nuestro equilibrio cerebral, ¿no? Para nuestro equilibrio emocional. Entonces, ese balance entre lo que guardamos y no guardamos, entre lo que conservamos y eliminamos, sucede durante el sueño. Durante el sueño se producen unos procesos de memoria preciosos, ¿no? Todo lo que nos va pasando durante el día se va acumulando una parte del cerebro que es el hipocampo, que es muy pequeñito. Es como si dijésemos un USB de memoria, donde se nos van guardando lo del día a día. Y ese pequeño USB, mientras dormimos, lo pasamos a nuestra corteza cerebral, por decirlo así muy general, donde ese es el disco duro y guardamos la mayoría de la información. Eso es lo que nos lleva en ocasiones a tener sueños un tanto raros, ¿no? Porque se están intercalando informaciones presentes y muy pasadas, ¿no? Y ese proceso de que almaceno y que no almaceno requiere de un sueño sano y de calidad y con las fases suficientes. Y si no se produce, pues voy a guardar muchas veces cosas que no convendría haber guardado y no voy a almacenar experiencias, enseñanzas que son muy importantes para que podamos tener una vida, pues evidentemente también más tranquila y más saludable y que evidentemente la experiencia de vida pues nos sirva para algo, ¿no?
Qué interesante, doctor, lo que nos está contando aquí en Poniendo las Calles. Algo que demuestra lo importante que es dormir, es una conclusión gratuita que lanzo yo aquí en la radio. Yo creo que es toda la industria farmacéutica que hay alrededor de este tema. Sí que le quiero preguntar, doctor, ¿cuándo se debe tomar algún tipo de estímulo para dormir?
Sí, vamos a ver. Antes me preguntabas, que yo creo que me fui por las ramas, que cuándo deberíamos pedir ayuda, ¿no? Por supuesto, siempre antes de tomar un fármaco hemos de pedir ayuda. Los fármacos para el insomnio, porque son para lo que existen, también existen para las piernas inquietas. Bueno, normalmente los fármacos que utilizamos en la medicina son fármacos para tratar el síntoma. Muy pocas veces, por desgracia, es fármaco para
Para solucionar,
solucionar el origen del problema.
claro.
Por lo tanto, tratar el síntoma es necesario muchas veces, pero nunca ha de ser la única herramienta. Tenemos que ver de dónde viene ese problema del sueño y entonces tratar el origen del problema, ¿no? Y el gran problema de los fármacos que existen hoy en día para el insomnio, que son los que más se utilizan, somos el país que más benzodiazepinas. Esto, las benzodiazepinas son los fármacos que a lo mejor a los oyentes les suena como el Orfidal, el Diazepam, el Valium, el Noctamid y todas estas cosas que acaban en PAM y nombres comerciales. Son fármacos que enganchan, que generan dependencia, que a la larga necesito cada vez más dosis y que por desgracia a medio o largo plazo afectan a la memoria, nos vamos a quedar con menos memoria, por lo tanto hay que tomarlos en tiempo justo. El tiempo medio de utilización de estos fármacos no debería pasar las 2 semanas y en nuestro país tenemos una media de 155 días, la mayor del mundo. Por lo tanto es muy importante el problema de salud pública a solucionar. Por suerte empieza a haber otro tipo de fármacos que son los dobles antagonistas de las orexinas, otro mecanismo de acción muy diferente, que parece que no tendrán estos problemas de dependencia y adicción y de tolerancia, ni tampoco de memoria, y que es posible que sean mucho más útiles. Pero aún así, aunque tuviésemos fármacos maravillosos, nunca hemos de olvidar que el tratamiento del insomnio nunca ha de basarse solamente en una pastilla. Es fundamental que tengamos una vida activa, una vida sana, con actividad física. Esa es de las mejores medicinas que existe. O sea, decía Hipócrates que la mejor medicina es ayudar a la gente que nunca la necesite, ¿no?
Pues de verdad que es súper interesante, doctor. No, no le voy a quitar más tiempo. Quiero recordar el nombre de este libro. Se llama La ciencia del buen dormir. Es el libro del doctor Javier Álvarez, que hoy nos ha ayudado a poner las calles. Un saludo, doctor.
Un auténtico placer y el objetivo nuestro es que ojalá a los lectores les motive y les sirva para ayudarles a dormir mejor y también para hacerles artífices de esto que debe ser una lucha social de todos, que todos nos
Pues sí.
convirtamos en, todos los ponedores se conviertan en
Sí.
luchadores del sueño para que ellos y los que los rodean consigamos dormir mejor, porque eso va a repercutir en todas las esferas de nuestra sociedad.
Qué bueno, doctor. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado a poner las calles a este jueves 4 de mayo de 2023.